Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer episodio de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para los autónomos, primerizos o veteranos. Da igual, porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones. Hoy, episodio número 3, en el que vamos a comentar y vamos a hablar en cómo nos metimos en esto de ser autónomos, en cómo empezamos siendo autónomos. Lo primero de todo hoy es darle los buenos días a mi querido amigo César, que está al otro lado de la cordillera Cantábrica. Hola, César.
Olita, ¿qué tal?
Hola, Olita.
Pues bien, aquí sigo con la voz un poco tomada por estos catarros invernales que me pegas cuando nos juntamos.
O sea, si la culpa será mía.
Claro.
Claro, claro.
La culpa la tienen todos.
No habrá sido cosa del frío, de dormir destapado, de trasnochar, de ponerte de turrón hasta las trancas y mamarte por las noches, no.
Pim, pam, truco, truco.
Tiene que ser el tullido. Muy bien. Muy bien. Muy sano todo, sí.
Bueno, ¿qué tal?
Yo también estuve pachuchillo. Nos hemos saltado un par de semanas la grabación porque hemos estado dos ahí con virus, con mocos, con toses y con cosas. Pero ya estoy bastante mejor. Así que nada, vamos aquí a darle un poquito al tema del emprendimiento.
Bien, hoy vamos a hablar de cómo empezamos. Así que yo he empezado dos veces. De hecho, empecé y paré y luego he vuelto. Pero yo eso lo contaré luego a continuación. Así que a mí me gustaría saber cómo te metiste en esto de ser autónomo.
A ver, es que es complicado. Complicado no, es bastante sencillo, pero es largo de contar. Yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez que otra en este podcast. Para emprender no hace falta únicamente tener una serie de trámites cumplimentados y darse de alta en autónomos y ya está. Yo creo que para emprender de verdad hay que tener una cierta actitud, una forma de ser. Y de esa forja, de la forma de ser, sí que quería hablar antes de explicar el cómo más pragmáticamente, ¿no? Durante toda nuestra vida, prácticamente, supongo que a ti te habrá pasado igual, y me consta que esto lo compartimos tanto tú como yo, Nos meten ahí un poco a fuego la idea de que el modelo de vida ideal, el proyecto de vida idóneo, es conseguir un trabajo de 8 a 5, ser de clase media, tener un trabajito de oficina cómodo y sin demasiado problema, formar la familia, tener el coche en el garaje y, en fin, morirse con 85 años, una buena pensión y a vivir. Supongo que a todos nosotros nos pasa, cuando somos más jovencitos, más niños, por decirlo así, es una imagen bastante cómoda de asimilar.
Y a todo el mundo,
claro, es un tema muy ensoñación y que nos entra muy fácil. Yo, como todos nos ha pasado y todas, pues me lo creí, claro, hasta cierta edad, porque es como ver una peli de Disney. Pero ya cuando eres ya un poquito más preadolescente y adolescente, estás en el instituto, ya te confrontas con figuras de autoridad, con los profesores, y a mí me empezaba a calar mucho el sentimiento de incomodidad que me despertaba el, oye, mira, esto es así. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Cómo que porque lo digo yo?
¿Cómo?
No, a mí dame más razones, explícame más y si me convences me lo creo. Ahí ya empecé yo a ver, yo no he sido nunca demasiado rebelde, soy un poquito rebelde. Pero no una cosa extrema, ¿no? Pero ahí ya empecé yo a decir, pero ¿por qué tiene que ser todo como la gente dice? ¿Por qué tiene que ser todo por el carril establecido, por el camino que ya nos premarcan a todos? Y ahí empecé a resquebrajar ese tema idílico de Disney, de hay un trabajo cómodo, estable, en una oficina, que muy bien, que estaba fenomenal, pero que me empezaba a encontrar un poquito incómodo. Cuando empecé a, entre comillas, trabajar, porque era demasiado joven para considerarlo un trabajo como tal, ya empecé a encontrarme con el otro factor que me fue separando del camino de baldosas amarillas, por decirlo así, ¿no? Que es la figura de autoridad del jefe capullo, del jefe autoritario, del jefe cabrón, que no trata bien a la gente que trabaja con él o con ella. Me tocó sufrirlo muy poco porque evidentemente yo era un niño prácticamente y estaba en calidad de meritorio, de becario, como se dice ahora. Y bueno, yo no, realmente no tenía ninguna responsabilidad, estaba más allí para hacer bulto y para molestar que para trabajar. Pero sí empecé a comprobar in situ la dinámica de trabajo en un sitio normal, con un grado de trabajo, un nivel de trabajo alto, un nivel de estrés relativamente considerable. Y si ves cómo esa figura de autoridad, tanto los jefes máximos como los cargos intermedios que también tienen su cosa, se comportaban con el resto. Y cómo cuando adquieres algo de autoridad, descargas contra el resto de la, entre comillas, cadena alimenticia de cualquier entidad, cualquier empresa. Y eso sí que no me gustó nada. Uh-huh. Y ahí ya empecé a separarme de verdad de esa idea de trabajar para otra persona, acoplarte a la forma de pensar y de ver las cosas de otra persona, aunque no vayan con las tuyas, y tener que tragar porque sí, porque tu sueldo depende de ello y tal. Cuando llegué a la universidad empecé a encontrarme con mucha gente que pensaba como yo. Ahí fue cuando tú y yo nos conocimos, uh-huh, aunque no fue el único caso. Conocí a gente que, bueno, que era un poquito inquieta como yo, que no era... Sin ser contestataria no era demasiado fácil de acomodar, y me di cuenta de que no estaba solo, claro, de que no era yo una especie de loco hecho de otra pasta, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que era posible trabajar para uno mismo y por uno mismo. Pocos años después de acabar la carrera, después de haber pasado por ya trabajos, ya eso sí, pues considerados como experiencia laboral en el currículum y todo esto, y pasarlo francamente mal, porque ahí empecé a sufrir mis primeras crisis serias de identidad, incluso profesional, de decir, pero ¿qué hago yo aquí? Si he visto, no me gusta. Y era trabajo de mi sector, de mi profesión, lo que yo estudié, ¿no? Pero cuando llegas a plantearte si lo que te apasiona, mi profesión, como ya sabes, es la de periodismo, y el periodismo es un oficio muy vocacional. Cuando, a pesar de eso, mi vocación se resquebrajó, o empecé a dudar de ella, me empecé a pensar si estaba en el lugar adecuado, no haciendo lo que yo quería, que sí que era eso, dedicarme al periodismo profesional, pero no en el entorno apropiado. Y cuando sufrí esa crisis tan gorda, me di cuenta de que todo lo que arrastraba de atrás, que te acabo de contar, lo de la figura de autoridad, lo del jefe cabrón, lo de cumplir las expectativas de otros y no las tuyas, me empezó a pasar factura de verdad. Y estuve a punto de abandonar el trabajo. De hecho, lo abandoné antes de lo que pensaba porque me sobrepasó por muchos factores. No solamente ese, era mi primer trabajo, estaba muy verde, tenía poca experiencia, en fin. Pero fue un factor muy importante el no encontrarme cómodo trabajando para otra persona. Porque además en el tema periodístico pues choca también el tema ideológico, el tema de principios y demás.
Sí.
Y estuve mucho tiempo en el paro después de eso. Y en esa época empecé a comerme el tarro muchísimo, lo pasé psicológicamente mal, y empecé a plantearme lo de ser autónomo o no. Pero en aquel momento no tenía ni una sola entrada de ningún tipo de dinero, no tenía nada de sueldo. Entonces no me podía plantear el costearme el tema autónomo. Trabajé durante unos años con un amiguete en un sector que no era el mío, trabajando a media jornada, muy mal, o sea, con un poco muy feliz, porque ahí sí que estaba, por ejemplo, en un entorno muy... muy agradable de trabajo, porque era un amigo, muy amigo mío, que lo sigue siendo además a día de hoy. Ir a trabajar era como ir a tomarte una caña con un amiguete un jueves o un viernes, y era un entorno de trabajo estupendo.
Sí.
Y estreché muchísimo mi amistad con él, que aún se mantiene más fuerte que antes incluso. Aprendí muchísimo de él y de un sector que no era el mío, que son conocimientos que aún hoy de cuando en cuando le saco partido, porque estaba relacionado con la fotografía, pero también con la comunicación emocional, con el trato al cliente, digamos, en persona, en un sitio físico. Aprendí un montón. Aprendí de administración, de un montón de historias, ¿no? Pero era un trabajo que no era de mi sector y que no me daba lo suficiente. Llegó la crisis, este amigo mío, con todo su dolor, tuvo que decirme, mira, macho Brito, esto no me da, acabo de tener un niño. Digo, chato, cuando hay una boca que alimentar, evidentemente hay que establecer prioridades, y me volví a quedar en paro por segunda vez. Y ahí sí me empecé a plantear lo de ser autónomo, ¿no? Lo de emprender, entre comillas. No tenía muy claro entonces qué quería hacer, no tenía un proyecto de emprendimiento claro en la cabeza. Pero ahí sí que con la segunda época del paro coincidió que empecé a conocer a gente muy metida en el ámbito del emprendimiento, sobre todo el emprendimiento tecnológico, aquí en la ciudad donde yo estoy, en Salamanca. que se llama Charrofera, es un colectivo de gente muy variopinta, de muchos sectores diferentes, pero todos muy vinculados con el emprendimiento, sobre todo, ya te digo, tecnológico y tal. Y me di cuenta de que había muchísima gente de mi edad aproximadamente, más jóvenes, más mayores, de sectores muy distintos, que trabajando en empresas o por sí mismos, como autónomos, tenían las mismas ideas que yo, de aportar, de colaborar, de compartir ideas y no machacar a otro, o sea, de construir a través de la creatividad, del buen rollo, del no destrozarse unos a otros, de no competir en el sentido chungo, sino aportar cada uno un granito de arena para hacer, en este caso el objetivo de Charrofera era este y sigue siéndolo, una ciudad bastante mejor, ¿no? Que supere sus mitos, sus lugares comunes y que basándose en la tecnología, que era un poco el core del grupo este, pudiera aportar cosas a la ciudad. Ahí conocí a gente muy interesante y ya me decidí del todo a emprender. En aquella época no tenía pasta suficiente para sostener lo que es la cuota de autónomo mensual porque seguía sin tener una entrada fija de la cuantía suficiente y me asocié a un colectivo de periodistas con sede en Sevilla. Creo que el colectivo ya no existe porque el proyecto, pues, desgraciadamente falleció antes de tiempo, que se llamaba Se Buscan Periodistas - Comunicadores Asociados, o por el acrónimo SBPCA, que bueno, la idea en sí era muy buena, era agrupar a periodistas y profesionales del audiovisual a modo de, cómo decirlo, entre comillas, lobby, imitando modelos que ya existen en otros países, como en Holanda, en Bélgica y demás, donde sí son un gremio muy cohesionado y muy, muy consciente de su propio colectivo, que sí están construidos como una cooperativa y que forjan un grupo que hace lobby, de hecho, y que tiene sus seguros sociales garantizados, sí. Sus convenios mínimos garantizados. La idea de este colectivo en su momento inicial era un poco esta, agruparse. Ya estaba pegando la crisis al sector periodístico muy duramente, y había muchísimos despidos, muchísimos ERES, y había mucha gente como yo, y sobre todo más mayores que yo, que estaban totalmente desubicados, que no sabían cómo subirse al tren de nuevo profesional. Y la idea de este colectivo, de esta cooperativa, que era el modelo de cooperativa, era agruparse en pequeños proyectos por provincias, por ciudades o por comunidades y hacer un poco de lobby. Y el principal atractivo de esta cooperativa, que fue por lo que yo me metí en ella, fue que te permitía facturar sin darte de alta de autónomo.
Claro.
Es decir, se llegó a un convenio con una gestoría profesional que a cambio de un porcentaje realmente pequeño de tu facturación, no sé si era un 0,2% o algo así, o un 1%, no lo recuerdo, era un porcentaje muy pequeño. Pues a cambio de ese porcentaje te generaba la factura a nombre de la gestora y de la cooperativa, no al tuyo.
Sí.
Pero tú tenías tu propio número de socio con tu contabilidad separada y todo en orden y te permitía facturar, emitir facturas sin ser autónomo. Esto durante un tiempo me fue bastante bien, aunque mi facturación era muy baja, realmente baja. Y entonces ese porcentaje que era muy pequeño, a pesar de eso, lo notaba de caramba. De, no sé, de 100 euros que he ganado, pues no sé si la mitad, pero un 20% entre gestiones y el porcentaje que se queda la gestora y la cooperativa, vaya, pues no te hacía daño, ¿no? Si facturas mucho, evidentemente te compensa muchísimo. De hecho, una productora de televisión en Andalucía estuvo mucho tiempo en la productora en la cooperativa y le fue muy bien y facturó cifras bastante serias y demás. Pero no me llegó a compensar del todo porque yo no llegué a facturar lo suficiente como para que me compensara. Y antes de tiempo, por diversos motivos, sobre todo por falta de implicación, esta cooperativa dejó de tener actividad y me quedé, en fin, pues mano sobre mano, como aquel que dice. No me había dado el autónomo, así que tenía cierta libertad para trabajar donde quisiera y como quisiera. Encontré en la CE, vamos, un par de trabajos de duración media larga que me hicieron olvidarme un poco de lo del emprendimiento, pero sí que me recordaron lo de trabajar para otros, el estrés correspondiente de ir a un sitio, responder a las expectativas. Sobre todo a mí lo que más me suele matar es responder a la idea de negocio, de proyecto, de éxito o de lo que sea que otra persona tiene que en la cabeza y que no soy yo. Podemos, me imagino que te habrá pasado, podemos estar alineados en una idea determinada de un objetivo, un éxito en un proyecto determinado, pero los caminos a los que llegar, por los que llegar hasta ahí no tienen por qué ser los mismos. Y a mí esa fricción a veces me hace no darle el 100% de mí mismo y no estar demasiado cómodo. A ver, Tienes que tragar muchas veces y tienes que tirar para adelante. Pero eso de lo de tragar a mí cada vez me cuesta mucho más. Con los años me cuesta mucho más no hacer lo que realmente quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Puede que sea, no sé, soberbia, puede que sea naif, inconsciente, inocente, llámalo como quieras. Pero yo prefiero desarrollar mi carrera profesional de esta forma, ¿no? Cuando me quedé en paro la última vez, bueno, me quedé en paro. Cuando finalizó mi último contrato, tenía clarísimo antes de acabar que prefería estar por mi cuenta que volver a pasar por ese episodio de estrés y de sobrecarga de trabajo para otra persona. El sueldo era súper digno, era muy, muy digno, no me puedo quejar, pero a pesar de todo, supuso un coste a nivel personal y emocional bastante serio para mí, ¿no? De hecho, estaba pasando por un proceso depresivo muy, muy severo por otros motivos y no me encontraba personalmente bien y preferí abandonar ese proyecto antes de tiempo, ya te digo, también. Yo, mis abandonos del barco han sido siempre antes de tiempo. No, de verdad, o sea, por eso ya te comentaba en otro episodio del podcast que yo caso mucho con la idea de si tienes que cerrar el chiringuito, ciérralo pronto y que te salga lo más barato posible, ¿no?
Sí.
No sufras tú, no hagas sufrir a quien está contigo. Si no es tu batalla, apártate y continúa tu camino como buenamente puedas, pero no te fustigues de más cuando algo te está haciendo daño, ¿no? Esto fue lo que ocurrió con mi último trabajo. Y ya tenía, desde semanas antes de abandonar el trabajo, ya tenía muy claro que prefería emprender y ir por mi cuenta sabiendo que iba a ser, y está siendo, evidentemente, muy difícil, muy complejo, se trabaja mucho para no ganar prácticamente nada. Esto era consciente de ello, pero estoy bastante más a gusto con este tipo de enfoque profesional que como he estado hasta ahora. Y ya te lo comentaba otro día, me parece. Hombre, la vida da muchas vueltas y no sé lo que va a ser de mi futuro, ni de mí, ni de nada, ¿no? Nadie lo sabe. Pero es muy difícil que yo vuelva al modelo este de trabajar para otra persona, de ir a una oficina o a un local o a donde sea, a desarrollar un trabajo con un horario que es muy cómodo, pero de verdad yo no me encuentro cómodo en esa, como persona, como ser humano, yo no estoy cómodo en esa situación. Yo soy muy inquieto, lo reconozco, soy muy culo de mal asiento, soy un pelín contestatario, me considero una persona creativa, no sé si lo seré o no, y necesito incentivos cada poco tiempo, cambiar de proyecto, cambiar de orientación, meterme en una locura distinta cada año o cada seis meses.
Sí.
De hecho, este podcast es uno de esos proyectos que me gustaría probar para a ver qué sale de ahí, ¿no? Me gusta asociarme con personas, me gusta no estar limitado por una identidad corporativa empresarial que me impida tantear a otra empresa, a otro profesional, a un amigo del mismo sector o de otro, porque como se compite con él o con ella, no está bien que tengamos una buena relación o que prefiero de verdad tener libertad, tener las manos libres para hacer lo que quiera con quien quiera. Si no funciona, pues oye, un pasito y marcha atrás y no pasa nada. Pero si funciona, pues crecer conjuntamente con gente de talento. ¿Qué ocurre con el talento? Que es bastante escaso. Y escaso porque no nos fijamos demasiado. Y me gusta rodearme de gente lo más variopinta posible para intentar primero aprender de ellos y segundo intentar crear cosas guay, cosas que me motiven, que sean productivas, que sean provechosas. ¿Pueden dar beneficio o no? Eso no lo sé. Pero el tiempo que sea que se intente, por lo menos divertirte y crecer como persona. Eso normalmente por las dinámicas de trabajo de las empresas, del contexto corporativo, no es muy habitual, o por lo menos no es mi experiencia de que sea lo habitual. Normalmente en un entorno corporativo está todo mucho más compartimentado, es cosa de tu departamento, estás pendiente del ascenso, del aumento de sueldo, si te va mal de irte y cómo vas a irte y cómo, de la compensación, del finiquit. Es un tema que a mí no me motiva en absoluto. Prefiero tener libertad para hacerlo de otra forma, seguir mi camino de otra manera. Y hasta aquí la chapa, amigo.
Bueno, no es chapa, es tu forma de empezar en este camino del autónomo.
Claro, es que si no os cuento, digamos, el background o la experiencia que me ha llevado a decidirme, no entendéis por qué alguien en mitad de una crisis económica como la que estamos, en un sector tan complicado como el mío, se decide por un camino que no es fácil como el del autónomo. Si no te cuento el por qué, no entiendes del todo cómo alguien puede estar tan, entre comillas, loco, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno. ¿Y tú qué, Ángel?
Suscríbete a Homo Autónomo en iTunes, iVoox, Spotify o en tu podcatcher favorito.
Pues yo, va muy ligado a lo que tú hablabas antes de ese inconformismo, de ese ser un poco culo inquieto. Sí que es verdad que en la primera ocasión que yo me di de alta de autónomo fue un poco por obligación, más que nada, y ahora cuento el porqué. Y la segunda sí que ha sido más por abarcar nuevos proyectos o nuevos caminos. Entonces, sí, pero las dos sí que están ligadas con esa parte del inconformismo, de asumir nuevos retos o de buscar siempre nuevos retos o nuevos caminos en los que progresar. ¿Vale? Tú has hecho un poco de background de cómo comenzaste, de un poco de tu situación laboral. ¿Vale? Si nosotros nos remontamos a cuando nosotros nos conocimos en la Pontificia, yo después de terminar la carrera, no sé si lo recordarás, di una asignatura, di unos meses de clase, que yo ya llevaba compatibilizándolo con mi trabajo en el periódico de Salamanca, en Tribuna. De hecho, yo en ese periódico trabajé durante muchos años, lo que pasa que era lo que podríamos llamar el correturnos, ¿no? Al final era el que iba de refuerzo fin de semana, cuando había vacaciones, sí, yo estaba contratado, lo que pasa que tenía un contrato pues a una jornada hiper reducida, no sé si era un 20% o algo así, bueno.
Pero empezaste muy pronto, si no recuerdo mal, ¿no?
Empecé muy pronto, empecé en segundo de carrera y por eso me hicieron el contrato, porque como la facultad no me hacía el convenio de prácticas por estar todavía en el primer ciclo, ya había empezado en vacaciones de verano con ellos a trabajar y bueno, mi jefe de entonces pues veía que funcionaba y tal, pero digo, tú ya no te puedes ir, o sea, aquí que lo solucionen como sea, pero que lo solucionen. Entonces, ese fue también un poco un golpe de suerte, pues mira, de estar en el momento justo, en el lugar adecuado, y de hecho yo llegué allí por recomendación de Juanra, uno de los profesores que tuvimos, y pues mira, por esa casualidad, yo firmé el contrato con ellos y yo, de hecho, en Tribuna pasé, yo creo que si no recuerdo mal, estuve casi 6 años, o sea que, de hecho, estuve desde segundo de carrera hasta que cerró. Y de hecho, pues después de terminar la carrera, de dar clase, pues yo ya tenía ese trabajo de Tribuna, que sí que es verdad que en los últimos meses sí que tenía más carga de trabajo. Pero claro, yo veía, yo ya estaba viendo el final de ese periódico, porque ya durante meses ya daba síntomas de que la cosa no estaba bien, de que ese periódico no iba por buen camino y que, pues lógicamente, al final tuvo el fin que tuvo, que fue cerrar. Entonces yo ya meses antes, incluso ya preveyendo lo que podía pasar, de que esa fuente de ingresos se podía ir al carajo, pues fue cuando yo me puse por mi cuenta, porque pues bueno, yo estaba en Salamanca, estaba allí trabajando, tenía mi familia allí, bueno, tenía todavía cierta vinculación con la facultad, y bueno, pues digo, una forma de generar una fuente de ingresos alternativa es darme de alta como autónomo. A ver, yo en aquel momento era bueno, todavía retengo algo, porque yo ya no hago tanto diseño gráfico, hago más, sobre todo, es diseño web, pero bueno, el que tuvo, retuvo, como dicen siempre. Entonces yo empecé por la vía del diseño gráfico, que al final es como empiezan muchos de mis alumnos, ¿no? Empiezas pues por lo que controlas, por la parte de diseño gráfico, y bueno, pues te pones por tu cuenta, montas algo online, montas una web, y al final pues te vas dando a conocer a clientes que la mayor parte de ellos luego no estaban ni en Salamanca, y es una forma de empezar a abrir camino, ¿no? Entonces yo durante meses, incluso yo creo que estuve más de un año en paralelo con Tribuna, pues yo fui forjando esa cartera de clientes y oye, yo ya tenía mis ingresos, o al menos la parte de mis ingresos estaba cubierta con esas dos fuentes de ingresos, ¿vale? Entonces yo ya preveyendo el cierre de Tribuna, yo ya empecé a montarme aquella agencia que tuve, que se llamaba Figura y Fondo, y que además lo recuerdo con cariño, y de hecho también con perspectiva te das cuenta de los errores que cometes en aquel tiempo. Claro, yo tenía también muchos menos años que ahora, y yo me acuerdo que además era una agencia, ya no me acuerdo cómo lo decía o cómo lo llamaba, era una agencia de creatividad low cost, y ese fue uno de no fue el detonante para dar el cambio, pero sí que yo a medio y largo plazo me he dado cuenta de que si hubiera seguido en aquel proyecto trabajando, hubiera llegado a un punto en el que no hubiera sido sostenible por esa política de precios, ¿vale? Y eso lo podemos discutir en otros episodios y demás. Pero bueno, ese, digamos, fue mi primer acercamiento al mundo del autónomo. Entonces yo monté mi agencia, estuve trabajando incluso más de un año o un año y pico, ya no me acuerdo.
Ángel, una pregunta.
Sí.
¿Cuántos años tenías en aquella época?
Y pues yo terminé la carrera con... espera que hago las cuentas porque siempre dudo. Pues yo tendría 28 años.
Claro, o sea, lo pregunto a sabiendas de qué era un poco ese rango de edad para que quien nos escuche entienda lo que decía yo antes también un poco, ¿no? Con menos de 30 años tú ya tenías clarísimo que lo de moverte el culo por tu cuenta y buscarte un poco la vida iba a ser tu ley de vida, ¿no? Tu día a día. Y quien se dedica a esto le suele pasar como a ti y a mí, que desde muy pronto sabe que esto va a ser así.
Sí, de hecho, yo estuve trabajando, pues ya no recuerdo en qué año he venido a Santander. Yo aquí ya llevo siete años, estamos en... Pues mira, estuve desde el 2008 aproximadamente hasta el 2000... a ver si lo recuerdo bien. Yo creo que fue el 2010 o 2011, finales de 2010, finales de 2011, cuando yo me vine a Santander por una oferta de trabajo que había aquí en otro periódico de aquí de Santander. O sea, yo sigo ligado a la prensa, sigo porque conozco bien el negocio. Lo que pasa es que en mi trabajo actual es muy distinto del que yo realizaba en Salamanca. Cuando yo empecé en Salamanca era toda la parte de diseño, de producción, y la oferta que yo tuve aquí en Santander era una oferta más para marketing, para desarrollo de negocio, para toda la parte de desarrollo web, etcétera. Entonces, que es el mundo en realidad que me gusta y que controlo y que en el que me siento cómodo. Y por ese cambio de ciudad y de actividad, ¿vale? De venirme a Santander, por esa oferta de trabajo. Además, eran los años duros de la crisis, ¿vale? Y de hecho, yo siempre se lo decía a mi madre. Digo, es un trabajo que es fuera de Salamanca. Digo, pero oye, es un trabajo en una empresa pues que aquí en Santander es bastante potente. Digo, y oye, por lo menos para pasar estos años duros, digo, mira, ahí no vamos mal, ¿vale? Entonces también eran retos nuevos, eran otra actividad completamente nueva, y pues en aquel momento decidí, aunque a mí me estaba yendo bien, me ganaba mi sueldo, tenía mis ingresos asegurados, tenía una cartera de clientes ya potentes que luego tuve que ir derivando a otros profesionales para no dejarlos en la estacada, decidí cerrar aquel proyecto, ¿vale? Y decidí cerrarlo por eso, porque no sabía si iba a ser capaz de compatibilizarlo con este nuevo trabajo que tenía aquí en Santander, ¿vale? Y ahí sería esa primera etapa mía como autónomo, ¿vale? Después de estar aquí durante, pues eso, aquí ya llevo ya 7 años trabajando. Claro, yo empecé haciendo cosas muy relacionadas con el marketing tradicional, el marketing de prensa, y he ido evolucionando hasta cierto punto, o hasta donde me han dejado, hacia el marketing online, ¿vale? Bien porque una parte me han dejado, otra parte he insistido yo, otra parte ha sido casi por obligación, porque no quedaba otra, no había otra persona que lo hiciera, ¿vale? Pero bueno, a mí... en estos años me he ido especializando en toda la parte de web, de desarrollo web, de marketing online, etc. Y en esa especialización también me han ido surgiendo otras oportunidades de, pues eso, de empezar a dar charlas, de empezar a dar formación, de empezar a dar clases, de empezar a trabajar con los coworkings de la Escuela de Organización Industrial. Claro. Y llega un momento en el que, bueno, esas actividades paralelas, incluso la formación, pues bueno... Siempre y cuando no te pases de unos ingresos establecidos, lo puedes soportar bajo tu nómina, ¿no? Pero claro, llega ya un momento en que, claro, las clases eran tantas, las actividades de coworking eran tantas, o sea, las actividades de formación extra eran tantas, que ya tuve un momento que dije, mira, me tengo que sentar, tengo que hacer cálculos, digo, porque esto va a llegar un momento en que a Hacienda le va a cantar la Traviata. Entonces...
Claro.
Llegó un momento en este año en el que ya tuve que dar el paso y volverme a dar de alta como autónomo si quería crecer, ¿no? Incluso yo ya antes de este momento, en este verano, que fue cuando ya me di de alta para poder, pues eso, ya facturar y tal, Yo ya había empezado el año anterior, en octubre, con bueno, pues el verano pasado, o sea, este verano no, el anterior, en 2017, pues es lo típico, en vacaciones, estás aburrido en casa, porque mi pareja trabaja, y yo aquí aburrido en casa, ¿qué hago? Ah, pues venga, me voy a hacer una web de marca personal. Pues te haces una web de marca personal, te haces un blog, y te propones ir escribiendo cada día un contenido. Bueno, eso lo estuve manteniendo más o menos con una periodicidad bastante estable durante todo un año. Y claro, en esa creación de contenidos, por la lógica del inbound marketing, poco a poco te van llegando propuestas de desarrollo, propuestas de consultoría.
Claro,
era el paso natural. O sea, si yo ya tenía, ya había tenido que decir a la gente que no le podía hacer, por ejemplo, una web, porque claro, no le podía hacer una factura, digo, mira, es que me estoy aquí, estoy poniendo un freno que no tengo por qué ponérmelo, digo, porque me puedo dar de alta de autónomo, puedo seguir manteniendo mi actividad por cuenta ajena, puedo empezar mi actividad por cuenta propia, y entonces ya toda esa parte de formación que yo ya estaba haciendo lo puedo pasar a cuenta propia, y luego además puedo empezar a hacer pues toda la parte de consultoría, toda la parte de desarrollo, etcétera. Y ese sería ese segundo, esa segunda puesta en marcha de mi fase de autónomo, por así decirlo. Entonces, como ves, siempre está ligado al querer hacer más cosas.
Claro, al poder crecer.
Es que, no es que llega un momento en que, aunque yo estoy muy a gusto en el periódico en el que trabajo, y yo no he tenido nunca problemas, pues como tú comentabas, por ejemplo, de jefes. O sea, yo, por ejemplo, en mi etapa en tribuna, trabajaba con Zamorano, y desde aquí, si nos escucha algún día, le mando un abrazo, que hace muchos años que no le veo. Y era un tío genial, te dejaba hacer lo que quisieras, te daba creatividad total, era un tío fenomenal. Y en el periódico en el que trabajo ahora, también, aunque estoy en la parte de marketing online y tal, tengo un jefe por encima que me deja libertad para hacer lo que yo quiera. Pero claro, hasta el límite de donde llega nuestro departamento. O sea, yo sé que no tengo más capacidad de crecimiento en esa empresa porque no hay huecos, básicamente. Entonces, si tú quieres hacer cosas distintas que en el periódico no puedes hacer, o en el trabajo en el que estás no puedes hacer, pues tienes que hacerlas por otro lado, ¿vale? Y claro, aparte, es un poco también cíclico, porque luego lo que yo desarrollo por fuera, y siempre me pasa casi todas las semanas, siempre que estoy con algún desarrollo para algún cliente que quiere siempre alguna movida súper concreta, luego estás haciendo otra cosa en el trabajo por cuenta ajena, y dices, coño, ¿esto dónde lo había aplicado yo? En tal proyecto, pues al final siempre reutilizas conocimientos, o reutilizas, por ejemplo, código, reutilizas formas de hacer las cosas, tanto en tu trabajo por cuenta ajena como en tu trabajo por cuenta propia. O sea, al final son vinculantes y se retroalimentan uno sobre el otro. O sea,
además que tanto en tu sector como en el mío, que no son tan diferentes al fin y al cabo, vivimos en un ecosistema laboral, profesionalmente hablando, que es muy cambiante. Y cuando estás, digamos, sujeto por las cadenas corporativas o empresariales, eso que tú comentabas del departamento, del área de responsabilidad de cada uno y tal, llega un momento en que, como cambia tan deprisa y de forma tan inesperada, cuando quieres subirte, digamos, al carro del cambio, igual ya ha pasado demasiado tiempo como para que ese cambio surta algún efecto. Y con este grado que tú y yo tenemos de libertad, podemos reciclarnos con cierta facilidad, podemos estar pendientes de cuando las cosas cambian en cuanto a herramientas, dinámicas, lo que sea, ¿no? Podemos, digamos, reciclarnos sobre la marcha, no cada día, pero prácticamente, ¿no?
Sí, y aparte, era lo que te decía al principio, es un poco anticiparse a lo que pueda venir, porque yo soy consciente de que estoy trabajando en un periódico. Y aunque todavía no presenta los signos que presentaba Tribuna, tengo cierta sospecha de que a medio plazo puede empezar a presentarlos. Entonces, es una forma de anticiparse a lo que pueda venir, es una forma de diversificar los ingresos. A mí no me gusta depender solamente de una sola fuente de ingresos, porque tiene un riesgo muy alto. Yo, por ejemplo, tengo compañeros en el periódico que son pareja, que incluso hay matrimonios dentro del mismo periódico, en el que los dos sueldos de esa casa provienen de la misma empresa. Y a mí eso me parece algo súper, súper arriesgado, porque el día que, por lo que sea, eche el cierre, lo van a pasar muy mal. Y si a mí eso ya me parece súper arriesgado, o sea, me parece arriesgado a mí tener, por ejemplo, una única fuente de ingresos, por eso siempre intento tener varias y que ninguna de ellas en total no... O sea, yo en el momento que veo que una fuente de ingresos empieza a tener más porcentaje de entre un 30 a un 40% de todos los ingresos, mal, algo tengo que hacer para que bajarle ese porcentaje, ¿no? O generar un proyecto nuevo, o generar algo que le haga bajar ese porcentaje. O sea, intentar separar el máximo posible las distintas fuentes de ingresos para tener mayor seguridad, sobre todo en los ingresos, que es algo que no sé por qué con los años he ido desarrollando una manía o un, no sé cómo llamarlo, una aversión a tener...
Es un mecanismo automático.
Sí, es un mecanismo automático, pero como de defensa, ¿no? Yo sé que si tengo separadas las cosas, estoy mucho más tranquilo, pero me pasa igual. O sea, me pasa con la fuente de ingresos, pero me pasa igual con las cuentas en el banco. O sea, en el momento que veo que una cuenta tiene mucho dinero, la separo o hago algún movimiento para que esté más repartido en distintos
pero
bancos.
Repártemelo a mí. Repártemelo a mí.
De eso, de hecho, ya hablaremos algún día de lo de separar en cuentas bancarias, porque yo soy hiper fan de separar cosas. O sea,
sí, me lo comentaba fuera de micrófono y no es una mala idea. Ya dedicaremos algún capítulo seguramente a eso, porque está muy bien, es una muy buena idea.
Y en realidad esas son mis dos aproximaciones al camino de los autónomos. La primera sí que fue ya hace muchos años, yo tenía menos de 30 años y es lo que te comentaba al principio. Sí que ahora, visto con perspectiva, lógicamente, después de tantos años, yo sé que aquel proyecto que monté en su momento, que sí que me generaba ingresos y que me funcionaba, no hubiera sido sostenible a medio largo plazo, porque ahora, con los años y con la experiencia también, y después de haber visto mucho proyecto y después de, pues eso, de ser un tema que estás todo el día trabajando con ello, sé que la estrategia a precio, o sea, el ir el más barato del mercado, tiene las patas muy cortas. Y sabe, ahora con los años sé que a medio plazo hubiera tenido problemas con aquel proyecto. Entonces, no me arrepiento de las decisiones que he tomado en todos estos años. O sea, cada una ha sido muy pensada. Y sé que, pues bueno, he ido poco a poco por el camino que me ha ido llevando la vida también, pero también sopesando mucho las decisiones que he tomado.
Claro, y no te ha ido nada mal, por otra parte, o sea...
No me puedo quejar.
Claro. O sea, tú y yo estamos en momentos, digamos, vitales diferentes, pero lo que tú decías, compartimos un poco la visión de las cosas. Y esto sí, mira, es una buena oportunidad de colarlo porque te lo pasaba hace unos días el enlace...
Actualidad en Homo Autónomo.
Y viene a colación un texto que he leído en la página pymesyautónomos.com, creo que lo firmaba Carlos Roberto, que bueno, habla de cómo perder la ilusión de emprender, ¿no? No recuerdo el título exactamente, pondremos seguramente el enlace en la descripción del capítulo de hoy. Pero creo que era así como cómo pasar de ser tu propio jefe a perder la ilusión y abandonarlo, algo así, ¿no? Y incidía un poco en cosas que realmente son así, como cuenta el autor del texto, Carlos, de la soledad, de la sobrecarga de trabajo, del miedo a fracasar, de la pérdida de ilusión, de las trabas que te encuentras. Evidentemente, toda esa, digamos, parte negativa existe. Y tanto tú como yo, supongo, antes de dar ese paso, tomar esa decisión, eres consciente de que esto es así y que te va a costar mucho trabajo. Pero yo lo que quiero es que la gente que nos escuche sepa que por nuestro caso, el tuyo y el mío, a pesar de ser distintos y estar en momentos diferentes, yo no puedo decir que me vaya bien, pero lo voy a intentar, que se puede salir adelante, que no es fácil, evidentemente que no, y existiendo estos aspectos negativos que comenta el texto de pymesyautónomos.com, que existen y no se pueden negar, esto es así, y mucha gente pues no soporta la presión o no soporta, digamos, el entre comillas fracaso y lo abandona, y hay muchos problemas de los que ya hablaremos, y muchas trabas y muchos, de acuerdo, pero si uno es consciente de que quiere desenvolverse en la vida de una determinada forma, bajo unos determinados principios y unos criterios de lo que tú decías, de inconformismo, de crecer siempre que puedas, de ser mejor, o sea, al fin y al cabo, este es un camino perfectamente válido. No es fácil, evidentemente que no.
Pero no es imposible.
Pero no, Exacto, exacto. Si realmente crees en ti mismo y en lo que tú vas a hacer, no tanto en cuanto a proyectos, sino en la forma de llegar a un punto determinado del camino, se puede hacer perfectamente. Es decir, hay que procurar no desanimarse. Momentos bajos tenemos y tendremos todos, seguro. Pero lo que decía antes también, procura juntarte con gente que es como tú. Porque primero, verás a gente que le va bien y eso te puede animar. Verás a gente que está pasándolo fatal como tú, pero que lo intenta también. Podéis apoyaros mutuamente. Podéis crear sinergias, pero impensables en un principio. Gente que en principio no tiene ningún punto en común puede encontrar algo en lo que colaborar. Tú y yo hacía años que no teníamos un contacto, digamos, estrecho, a pesar de que compartimos una buena amistad desde muchos años.
Sí.
No habíamos tenido oportunidad de trabajar, digamos, de forma seria en algo. Pero siempre quedó ese germen de a ver si montamos algo y tal. Pero porque surge esa chispa, ese feeling de, oye, este tío me cae bien, este tío me gusta cómo ve la vida, cómo funciona y tal. Y al final, pues siempre surge algo. Igual este podcast dura 6 meses, 3 meses, 6 años, no lo sabemos, pero yo a día de hoy aprendo cada día con cosas que comparto contigo, con cosas que estamos haciendo para el podcast. Confío en que mucha gente nos escuche y podamos empezar a recibir feedback determinado de, oye, me gusta lo que hacéis o no estoy de acuerdo con lo que dices, yo lo veo de otra forma. Porque de eso se trata, de crecer, de evolucionar, de no ponerse límites. Y una de las formas es esta, el emprendimiento y el trabajar por cuenta propia. Hay muchos obstáculos, no los vamos a negar y hablaremos de ellos. Pero bueno, que la gente no se desanime, que no tenga miedo a emprender. No es fácil, no lo es. Pero si crees en lo que quieres hacer, no tiene por qué ponerte límites nadie. Madre mía, parezco un coach, qué asco.
Un coach de la voz.
Un coach de la voz. Que, con lo que odio ese tipo de figura que ha hecho mucho daño al emprendimiento, por otra parte. Pero bueno, es otro tema.
Sí, es difícil, no lo vamos a negar. Pero no es imposible. Ya lo he comentado en algún podcast, que todos los proyectos, si le echas horas, si estás pendiente de él, más tarde o más temprano, al final tiempo, dinero o suerte, acaba funcionando. Pero hay que echarle horas y te tiene que gustar lo que haces. Así que si te gusta lo que haces y tienes tiempo para meterle horas, adelante, porque a medio o largo plazo verás cómo arranca y claro, funciona.
Y el proyecto, digamos que cualquier proyecto que decidas emprender, debe estar sujeto por, entre comillas, un proyecto mayor que eres tú mismo. Cuando uno emprende, el proyecto que tiene que tener, digamos, el mascarón de proa es tú mismo. Tu figura como profesional, como persona, que es quien decide acometer un proyecto u otro. Tu proyecto, o tu tienda, tu venta de producto, tu web, lo que sea, da igual lo que hagas. Es tu proyecto, digamos, principal, pero bajo ese proyecto principal está el que debe guiarte todo el rato, que es tu propio desarrollo, que es tu propio crecimiento profesional, tu crecimiento como persona. Eso es lo que debe guiarte todo el rato. Y si crees en ti, debería, en teoría, ser posible. Puedes, digamos, tropezar o equivocarte, pero así es como se aprende.
Cierto es.
Correcto.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Simplemente daros las gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Homo Autónomo, en el que hemos visto cómo tanto César como yo hemos llegado al camino del autonomismo. Como siempre, daros las gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify y por esos me gusta y comentarios en iVoox, que si los dejáis, pues lógicamente nos van a dar feedback de lo que os gusta, de lo que nos gusta, y también nos van a hacer saber que hay gente al otro lado escuchándonos. Y también nos van a hacer subir en los rankings y harán que este podcast poco a poco lo escuche cada vez más gente y que cada vez haya más homoautónomos en este país. Pero sobre todo, daros muchas gracias por estar al otro lado una semana más. Sin más, nos escuchamos ya el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, feliz fin de semana.
Adiós.